Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Quiero presentarles hoy a partir de una noticia que se dio acerca de la salida de la letra del año que los Yorubá de Cuba todos los años pues lanzan al mundo. Esto quiero conversar un poco con ustedes porque en un tiempo esto solo captaba la atención de quienes practicaban, de quienes estaban iniciados en la religión yorubá, de que incluso mucho, mucho más atrás de quienes solamente eran consagrados. Quizás 15, 20 años hacia acá, esto se ha hecho un poco más mediático. La Sociedad Cultural Yorubá de Cuba, a través de un grupo de sacerdotes, bueno, pues lanzan la letra del año, la publican y además de publicarla, se hacen comentarios a esto. La de este año trajo bastante polémica. Varios grupos, vamos a decirlo así, desde Venezuela, desde Miami, incluso desde España, estuvieron diciendo, y son personas con mucha reputación dentro de la llamada santería cubana, empezaron a decir que bueno, que la letra del año estaba un poco condicionada por las ordenanzas del régimen cubano, que si el llamado a la no rebelión, a respetar los gobiernos y demás, tenía que ver con algún tipo de indicación que le estaban dando a la Sociedad Cultural Yorubá de Cuba, que es donde desde donde hace un tiempo hacia acá sale la letra del año. Pues bien, en uno de estos comentarios y a partir de una conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Cultural Yorubá de Cuba, José Manuel Pérez Andino, insistió en que va a haber trámites y que va a haber una manera diferente para los consagrados. Por ejemplo, exigirles la visa D8 y además de exigirle la visa D8, van a empezar a exigirles a estos que intenten consagrarse a la santería en Cuba, le van a exigir que tengan la membresía de esa asociación, por tanto tendrían que pagar también. Esto se va a escapar un poco, pero es también una idea de cómo el control gubernamental va calando en algunas instituciones que en algún momento fueron de la sociedad civil y por lo tanto están tomando otro camino. Yo quiero que ustedes escuchen ahora una breve conversación que tuvieron allí en la sede de la asociación y viene de la mano del portal Cubanet, que grabó para su página este video y que vamos a ofrecerles la entrevista.
Los primeros días de diciembre de cada año, los babalaos mayores cubanos se reúnen para iniciar un proceso que culmina el 1 de enero con la publicación de la letra del año. Concebir lo que los yorubas consideran la apertura del año mediante la guía para la vida conlleva una preparación y presupuesto difícil de asumir para la Asociación Yoruba Cubana.
¿Cómo se hace la letra del año? Con propina. Los babalaos que tienen un poco de conciencia, que están activos, uno pone 10 pesos, el otro 20, el otro pone 100 pesos cubanos, el otro todo con sus posibilidades, que viaja y viene y tiene más desenvolvimiento económico, te regala 100 pesos. Y entonces con esa recolecta es que se hace la letra del año. Cuando tú sacas la cuenta, se te monta 90 mil, 80 mil pesos en toda esta actividad. Los transportes que hay que alquilar, porque no tenemos transporte, para poder ir a las distintas ceremonias, como el pozo, la ruina, el mar, el cementerio. La letra del año lleva una cantidad de animales a los distintos oriochas que se le van ofreciendo en el camino, empezando por el leguá, un chivo, el carnero al otro.
Durante el proceso de preparación de la letra del año, se ofrecen sacrificios a unas 25 posiciones vinculadas a las deidades yorubá.
Por lo general van de 4 a 5 a cada punto. Esa está en dependencia de la posibilidad que tenga el transporte. Cuando hablamos puntos de geográficos, es decir, el río, el mar, la laguna, la palma, todas las deidades.
Para recuperar las arcas de la Asociación Cultural Religiosa, en el 2018, sus dirigentes pretenden promover medidas en beneficios de la organización, como la venta de la letra del año y la exigencia de la visa religiosa para los extranjeros que pretendan consagrarse en tierra cubana.
Porque todo el que entra a hacer asunto religioso tiene que pasar por aquí, porque esta es la matriz que representa la religión en el mundo en Cuba. Entonces, organizar todo eso, porque entonces vamos a tener más fondos. Y el que viene a coger la letra aquí ahora, hoy ya lo tuve ahí, tiene que venir con su carnet y su recibo de pago. ¿Qué va a ser el año que viene? Tú verás cómo van a pagar. Entonces ahora es a luchar, a trabajar, a levantar. ¿Me entiendes?
Amigos de Contacto Cuba, nos vamos hasta la provincia de Villa Clara, allí para conversar con el activista de derechos humanos Joel Bravo López, presidente del movimiento Juventud Despierta. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes a usted y a todos que están ahí oyendo ese programa.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Siempre tú atento a lo que está pasando, no solamente en la sociedad civil, sino también con la ciudadanía. Personas que ni siquiera pertenecen a los grupos de la oposición. Me has dicho que hay alguien en una situación lamentable porque ha entrado en huelga de hambre. ¿De qué se trata?
Este es un ciudadano normal, común, de la población civil, ¿no? No pertenece a ningún partido político ni a ninguna organización religiosa tampoco, y entonces ha venido siendo víctima de todos unos atropellos por parte de personas bien acomodadas y que simpatizan con el régimen, como es la familia del director del equipo industrial, Víctor Mesa, Eneida.
Eneida Río. Okay, Vina, vamos a hacer algo, vamos a conversar con Angelisa Monteagudo y entonces que nos dé los detalles. Y al final quiero conversar contigo también, porque tú sigues en esa línea de apoyar a la gente cuando tienen los problemas y quisiera conversar un rato.
Okay, se lo paso.
Muy bien, gracias. Ángel, buenas tardes, ¿cómo está?
Más o menos.
Cuéntenos por qué usted entró en huelga de hambre y qué tiempo lleva ya.
Llevo 48 horas. Yo lo que me ha pasado es que hace dos meses que estoy en una situación que no tengo salida, porque he ido a todos los sectores políticos y todas las partes que ven, damos la respuesta, y todo se convierte en una arbitrariedad de parte de aquí del sistema por la mediación de la compañera Neida. Y personas, ellos mismos, me han dado la razón, como son oficiales en mi línea, me dan la razón a mí, pero me la dan por detrás de todo, porque tienen una orientación de que dicten a favor de ellos. No sé si me hago entender.
Sí, cuéntenos los detalles. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó con esa pertenencia? Cuéntenos desde el inicio, por favor.
Mire, yo hice una separación con mi esposa y la casa se la dejo a ella y me llevo lo que son los bienes que fue adquirido por mí. No estamos casados por papeles. No tenemos una unión no matrimonial. Esos bienes están al nombre mío, como el refrigerador y esas cosas dentro de la casa. Y le dejo la casa completa sin problema ninguno. Y automáticamente en ella y la sobrina se ponen de acuerdo para formarme todo a un manejo de la situación y empezar a mover sus influencias para quitármelo. Pero es que antier mismo me dice ella misma a mí por teléfono que no había aún hablado conversa con ella, la compañera Neida. Me dice que iba a hacer todas las influencias porque ella era la mujer de Víctor. Y tenía las influencias y podía mover influencias mayores de las que ha movido para despojarme de todas mis cosas.
Y la relación de los materiales, ¿qué cosas le quitaron a usted? ¿Qué pertenencias?
La relación
de las pertenencias, lo que a ustedes le ocuparon.
Todo es mío.
Sí, pero ¿qué cosas son?
Un refrigerador, un fogón, un microwave, la lavadora, un comedor, banquetas, lo de todo lo dentro de la casa.
Esto lo hizo la policía, fue y lo ocupó a tu casa y lo llevó a algún lugar.
Me lo quitaron a mí y me metieron preso. Y lo ocuparon en la quinta unidad de aquí de Santa Clara.
¿Cuándo fue eso, de que te pusieron preso?
Eso hace el día 7 de noviembre.
El 7 de noviembre. Las reclamaciones tuyas, ¿por a qué canales llamados de los correspondientes? ¿Qué has hecho? A ver.
Mire, en 12 ocasiones he ido a fiscalía, que ahí está recogido. En dos ocasiones a la delegación del Minin. En más de 15 ocasiones al castillito, le llaman así el castillito, que es instrucción la de la provincial. Y todo ha sido, de cierta forma, dándole una vuelta al asunto, de dejarlo ahí, de decir mañana y pasado y así todo.
Y para entender un poco esto, ¿eso no debiera ser un litigio entre usted y su esposa y no debían ir a un tribunal? ¿No hay algo así?
Exactamente, es lo que me dice el abogado y todo el mundo, que eso es una cosa civil.
Claro.
Eso no tiene nada que ver.
¿Y por qué la policía?
Lo que están haciendo es para despojarme de mis cosas. Me lo dicen personas que sí conocen más que yo de leyes,
claro,
como son abogados y los mismos fiscales que me han sido sinceros, molestísimos con el caso, y otros policías que han sido muy sinceros con el caso y me lo han confesado a mí. Me lo han dicho a mí, pero sin querer que yo lo involucre. Porque me han dicho que todo lo que hay es una arbitrariedad y todos los lugares que voy que me dicen que es una arbitrariedad y no me han dejado salida ninguna ante mi caso. Me he quedado yo completamente desamparado, sin poder moverme por ninguna parte, porque he hecho todo lo correcto, los canales permisibles para él, y no hay respuesta. Y es por eso que tengo entonces que virarme y acercarme entonces al grupo este de
derechos humanos
de para que me apoye.
Claro.
Señor Bravo,
sí.
Es el que me está apoyando.
Ángel, quiero comentarte algo. Tú sabes que la medida que has tomado de una huelga de hambre es, digamos así, fatal para tu salud, es muy malo.
Ya lo sé, soy diabético, además. Ahorita la doctora estaba hablando aquí conmigo y ella misma expresándose que de todas las cosas, de porque me quite, todo eso, porque ya tengo la lengua seca, estoy ya bajando la diabetes me empieza a bajar ya tengo dolor en los riñones, ya tengo dolor en la boca del estómago, que el diabético no puede hacer eso, todas esas cosas las explicó. Pero de cierta forma me dijo, te entiendo perfectamente por qué lo estás haciendo. Claro. Primero me quiso convencer la doctora y después que le hago la historia de lo que me sucedió, claro, me dice, te entiendo perfectamente.
¿Y ya las autoridades sabrán que tú estás en esa situación, la policía, algo?
Yo no se lo voy a informar, ya ellos deben saberlo, porque ellos tienen su manejo y ellos entran de nuevo,
sí, claro,
en la
facilidad. Claro.
Ellos tienen su manejo, yo no tengo por qué avisarle. Ya yo hice lo que tiene que hacer en ese momento.
¿Legalmente tú crees que agotaste todos los...?
No, creo, estoy seguro de que no me queda ningún otro lugar donde pueda ir. En este país no hay otro lugar donde ir. Delegación, fiscalía, policía, inclusión provincial, delegado, jefe de la policía.
Claro, bueno.
Y aquí no quedamos nada.
Ángel,
que ella habló conmigo y me amenazó por teléfono también.
¿Directamente te hizo las amenazas?
Ella sí, lo que no la pude grabar. Error de mi parte porque no había contactado en ese momento con Joel Bravo.
¿Cuál?
Yo grabé esta conversación que estuviera por todos los medios hoy en día.
¿Cuál es el nombre exacto de la persona? ¿Nombre completo?
Eneida Río.
¿Y tú, ustedes tienen la confirmación de que por ser la esposa de Víctor Mesa... ¿ha influido directamente en esto?
Directamente. Al caso mío le llaman la sobrina de Víctor. En vez de decir, mira, es el caso de Anne con la situación, no. La sobrina de Víctor. Aparte que me lo han dicho personas mismas de la policía.
Claro.
Me lo han dicho directamente a mí. Es como más molestia me da, porque me se han aceptado, como para ser sincero conmigo, me han dicho, oye, lo que te pasa a ti es esto. ¿Me entiendes?
Claro. Bueno, Ángel, de verdad, lamentamos la situación en que estás. Que te haya sucedido eso y estaremos atentos a ver cómo se desarrolla. Probablemente las autoridades se enteren a partir de que lo escuchen aquí en Radio Martí. La gente empieza a comentarlo ahí mismo en el barrio y en la ciudad. Así que estaremos atentos a tu caso. ¿Me puedes poner a Joel ahí, por favor?
Ajá.
Oye, gracias por todo.
Sí, y le quiero decir una cosa para que todo el mundo lo sepa.
Ajá.
Que le quito la responsabilidad total de si a mí se me sucede algo a Joel Bravo.
Muy bien,
quitarle la responsabilidad a él de eso. Es mi responsabilidad y le echo la culpa a creado todos estos trabajos.
Bueno, se oye con un poco de dificultad. ¿Nos puedes poner a Joel, por favor?
Sí, mi hermano.
Joel, quería preguntarte, a partir de esto, bueno, van 48 horas ya, la gente que sabe en el barrio, qué dicen, cuál es la opinión de la gente.
Muchas personas, ¿no?, que se solidarizan con uno y vienen por aquí a verlo y a ver cómo se siente, a ver cómo está, porque saben todo el mundo que es diabético, a pesar de que él no es de esta zona, pero tiene algunas amistades por aquí, y sí vienen a cada cierto tiempo, ¿no?, a cada rato, a verlo y darle vuelta, a ver cómo está, y se preocupan por él, por su salud y por si han dado alguna respuesta, al igual que los médicos que vinieron ahorita también, que también dieron su opiniones, al igual que los que vinieron ayer, que le hicieron su prueba del azúcar y todo, bueno. Entonces sí tienen un apoyo, sobre todo de la población, que está muy muy con desacuerdo, ¿no?
Claro.
La aprobación, la opinión que tiene sobre eso es de la negatividad de Víctor Mesa. Todo el mundo lo que hace es eso, todo el mundo lo que dice es eso. Y pues bueno, nosotros como organización que defiende los derechos humanos, le abrimos las puertas a todo, no solo a él, sino a todo aquel cubano que necesite nuestro apoyo.
Por supuesto. Joel, estaremos atentos a lo que suceda con el caso de Ángel Isaac Montagudo ahí en Villa Clara. Un abrazo.
Un abrazo para usted también, hermano, y para todos que nos escuchan.
Amigos, y aquí finalmente en Contacto Cuba tenemos con nosotros al ex prisionero político de la causa de los 75, Librado Linares, que viene a ofrecernos también detalles de este resumen semanal que hace el Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas.
Bueno, pues adelante entonces con este resumen.
Ok. Principales acontecimientos que marcan la semana. Acción cívica en el bulevar de Sabalagrán. El día 2 nos informaron que el día 22 de diciembre los activistas del MCR de Sabalagrán hicieron una presencia pública de unos 5 minutos de duración en el bulevar. donde lanzaron 200 volantes que decían comida para el pueblo, materiales de la construcción para los damnificados del ciclón y bajen las tarifas eléctricas. Así como arengaron los mismos lemas contenidos en dichas volantas y elaboraron una pancarta que decía: ciudadano, movilízate en pos de tus derechos humanos. Participaron Jaime Castillo Jova, Diana Min, Alonso Martí, Inés Martí Torres y Nelson Mirabal Martí en las cámaras. Plantón en oficina de Texas de Sabora Grande. El día 2 nos reportaron que el día 26 de diciembre sobre las 10:30 activistas del MCR de la Villa de Lundoso, después de reclamar infructuosamente un servicio eficiente ante el gerente de Texas local, enarbolaron una pancarta por un tiempo de unos 10 minutos que decía: respeten la privacidad de los teléfonos a la ciudadanía. Lo anterior creó un estado de opinión y trajo los resultados esperados. Restablecieron el servicio de correos y teléfonos. Se reporta en esta ocasión, pues la semana anterior no se hizo el informe. Los participantes son los mismos del evento anterior, o sea, son 4. Activistas Holguín, nuevamente víctimas de ataque político. El día 3 nos anunció a Nairi Miranda Leiva de la arremetida intolerante sufrida por ella y sus hermanos, a Nairi Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva, del comando Olegaro Charlot del MCR de Holguín el 30 de diciembre. Cuando intentaban comprar detergente en una tienda de la corporación CIME, La Loma, en la avenida Capitán Urbino de esa ciudad, al llegar el turno, las medicinas recibieron la negativa de parte de la jefa del punto de venta, quien alegó que las conocía como contrarrevolucionarias, terroristas y gusanas, ya que había participado en el acto de repudio del 27 de noviembre del 2016. Las féminas se manifestaron políticamente en contra de la dictadura comunista y la atacante Silvia Rodríguez Infante y el dependiente cerraron la puerta con llave y llamaron telefónicamente a los integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida, a la PNR y oficiales de la Seguridad del Estado. Su hermano, al escuchar la discusión, se manifestó desde fuera y golpeó la puerta para que lo dejaran entrar. Al no presentarse ningún represor, los trabajadores decidieron dejar que se marcharan. De regreso a su vivienda, arengaron en favor de los derechos humanos. Se aglomeró un numeroso público que le manifestó su consentimiento moral y algunos casos políticos. Obligan a familia opositora a la víspera del 1 de enero. El día 3 nos reportó Maidoli Lema Portelli desde esa ciudad de los parques del oriente del país que el día 31 de diciembre de la noche los integrantes de la perversa brigada de respuesta rápida que opera en el entorno de su familia ingerían bebidas alcohólicas sin miramientos. La volvieron a ofender y amenazar con irrumpir su vivienda como muestra del odio y el desprecio que profesan los portadores de la ideología castrista. Y serán 17 nombres de esa brigada de respuesta rápida. Fallas estructurales y mala fe de carceleros en prisión de Guamajal. El día 4, el reo de 34 años, Junior Pérez Cabrera, nos comunicó desde esta prisión que el día 20 los carceleros le ocuparon 6 cajas de cigarros y 90 tabacos y además le comunicaron que definitivamente se lo iban a decomisar. Sus familiares le llevaron para cubrir sus necesidades un total de 29 cajas de cigarros y 90 tabacos. A diferencia de los establecimientos penitenciarios de otras latitudes, en los cubanos no hay tienda de comercio minorista. La comida que ofrecen a los presos es insuficiente en cantidad y calidad y el suministro de habituallamiento es casi nulo. Por tanto, dichos productos decomisados son utilizados como moneda de cambio para poder adquirir otros deficitarios. La supuesta goriza de los gendarmes es por faltarle a este recluso 14 unidades de ese dinero alternativo. También el 31 de diciembre pasado lo mantuvieron desnudo 8 horas, así como al jefe de orden interior, teniente Raizel, lo agredió verbal y físicamente el 11 de enero, cuando se encontraba en el régimen incrementado al tirarlo de cabeza contra la reja. Estaba preocupado, pues nos denunció la muerte de 2 internos por mala atención médica el 27 pasado, Arquímedes Vila, de 50 años, y Lino Conlledo, de 40, y quedó incompleta la información, pero hasta el momento nada, lo que nos hace pensar que lo hayan castigado por relacionarse con nosotros. Arresto arbitrario en Camajuaní. El día 6 detuvieron arbitrariamente sobre las 12 del mediodía al activista de Sagua la Grande, Jaime Castillo Joa, después de visitar la sede nacional de nuestro movimiento y fue conducido hasta la estación de la PNR local, donde lo amenazaron y le levantaron una advertencia que se negó a firmar. Fue liberado media hora después. asellan dos veces opositor en placetas. El día 6 a las 7:30 de la mañana se personó en forma imperativa el oficial del Departamento de la Seguridad del Estado, conocido como Arturo, en la vivienda del activista del MCR, Denis Valdés Arbiz. El no encontrarse en la misma le dejó saber a través de su esposa, Yanela Sánchez Manso, que le quedaba prohibido salir de su casa, pues pasaría por ese municipio la llamada Caravana de la Libertad. Él se encontraba en La Habana. Y el día 8, sobre las 4 de la tarde, ese mismo oficial realizó, junto a otro mayor de la PNR, una presencia en forma amenazante en el entorno de su vivienda. Arrestaron tres activistas espirituales del MCR. El día 6 detuvieron sobre las 8:30 a dos miembros de nuestra organización a la salida del poblado de Las Tosas, perteneciente al municipio de Santi Espíritu, Omar Mauri Oliva y Adalberto Izquierdo González, y los condujeron en carro Lada hasta el cuartel de la Policía Política Provincial, donde permanecieron en celda tapiada 24 horas. También a la 1 p.m., Aurelio Cabrera González, con llave de inmovilización y empujones incluidos, e internado en celda tapiada del mismo establecimiento policial hasta las 9 de la noche. Frente a ambos operativos represivos se encontraba el archiconocido Capitán Tony de la Seguridad del Estado. En este último evento amenazó a diestra y siniestra tanto a Cabrera González como a Carlos Alberto Gómez Fasco, que estaba en el lugar de los hechos con su hijo menor. Aparece en lugares céntricos de Camajuaní propaganda contestataria. El día 7, en horas de la mañana, aparecieron decenas de grafitis anticastristas en lugares de alta concurrencia, Boulevard, en torno del Templo Católico y del Parque Central, Feria Agropecuaria y demás calles aledañas. Fueron escritos con carbón vegetal. Ese mismo día fue arrestado sobre las 4 de la tarde el activista Orlando Triana González e internado en la estación de la PNR local, donde permanece hasta el momento. Hasta el momento se desconoce el paradero de dos activistas del MCR. El día 9 seguimos sin conocer el destino de los activistas santaclareños en nuestra organización, Julio César Castillo Rodríguez y Jorge Luis Jiménez Lobaina. Ellos tenían previsto participar en una acción cívica conjunta con el Comando Espirituano en esa ciudad el día 6. Pero desde esa fecha, el miembro de nuestra organización, Carlos Rodríguez Becerra, los está procurando sin resultados en su casa, estaciones de la PNR y en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO. Al parecer, la policía política los tiene escondidos con algún propósito.
Bueno, Librado, gracias de verdad por este resumen que has hecho del informe que hace el Movimiento Cubano Reflexión. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.